alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurante Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Las 9 de la mañana, un minuto. Radio Universidad de Chile presenta Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación de la identidad y el patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de su territorio y sus habitantes, cultores, investigadores, académicos y artistas. Este programa es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad en transmisión conjunta desde Radio Universidad de Chile de Santiago con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Hola, hola. Buenos días, queridas auditoras y auditores de Chile, su tierra y su gente. Este programa que produce el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile y que domingo a domingo llevamos hasta sus hogares. Hoy estaré solito, ya que mi colega Meme está en una labor particular y ha tenido que viajar y estará con nosotros el próximo domingo. Así que un abrazo para ella, para Pablo, que lo pasen bien y que los tengamos pronto por acá. Y saludamos hoy día a nuestro patrimonio, por supuesto, tanto el natural como el cultural. Saludamos nuestra identidad nacional y, por supuesto, a todos los chilenos y chilenas que de Arica a Punta Arenas y, en particular, esta última ciudad, además de Porvenir y Puerto Natales, trabajan, laboran y se preocupan por nuestro patrimonio. También saludamos a nuestros auspiciadores, Aguas Trayén, o Cascada de Mapungún, Cauyequén, o Hallarse en Casa, en Lengua Serriman, Fundación Cosmos y el restaurante Ana María. Así es que un abrazo para todos ellos. Bueno, y hoy día, como siempre, iniciamos el programa con este homenaje que domingo a domingo se ha entregado al nacimiento, a la celebración de los 100 años del nacimiento de nuestra maestra Violeta Parra. Y Meme ha estado conduciendo esta sección del programa y nos envió unas décimas más jocosas que reflejan también parte del carácter de Violeta. La cena ya se sirvió en una mesa largucha, en cada plato una trucha, para la trucha un botellón, para la botella un copón, para la copa una galleta, encima una servilleta con un plateado cubierto, como el pescado está muerto, le asoma ají por la jeta. Sirven el aperitivo, palentar el aperitivo, mis telas y pastelitos, después vendrá el bajativo. Ya se ven menos altivo en el salón elegante, porque el vino es abundante en el banquete de estilo. ¿Qué pensarán los pililos comiendo guata picante?
El choico y la dama Juana, después de mucho percance, para acabar con los chismes, deciden matrimoniarse. Atravesaré un río de vino blanco.
Bueno, y ahí escuchábamos a doña Violeta Parra y su versión de El Chuisco y la Dama Juana. Bueno, y recordemos que el Ballet Folclórico Antomapu tiene una obra, pues, Violeta del Alma. Esta obra que se está presentando en distintos lugares está disponible para quienes quieran relacionarse con nosotros y compartir una presentación, pues, del Ballet Folclórico Antomapu. Para eso pueden escribir a antomapu@uchile.cl y establecer los contactos para que el ballet pueda presentar esta obra donde sea necesario. Y así seguimos celebrando y homenajeando los 100 años del nacimiento de doña Violeta Parra. Aprovechamos de dar un saludo a nuestro equipo técnico, a Roberto Silva en la producción musical, Pablo Yáñez en la producción administrativa, Pidan Fósil en la producción gastronómica y hoy día en los controles don José Pérez. Y además contamos con la brillante cooperación hoy día de Patricia Pacheco y nuestro director don Oscar Ramírez, que nos están aportando con su trabajo hoy domingo por la mañana. Y les quiero presentar a un amigo que hoy día vamos a conversar, pues ya hace mucho tiempo que trabaja con nosotros y que hoy día nos ha visitado nuevamente para traer un tema interesante. Don Jorge Clavero, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Guillermo.
Don Jorge Clavero, geólogo, con posgrado extranjero, profesor de la Universidad Mayor, tiene una gran cantidad de currículum, así que nos está acompañando hoy día acá para conversar sobre un tema que esperamos que les sea muy interesante. Saludemos a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Y en particular, ¿sabe a quién vamos a saludar, don Jorge? ¿Sabe usted?
No,
no lo
cuénteme.
Sabe. Le voy a contar. Vamos a saludar a nuestros amigos de Corral, allá en la región de Los Ríos, en la costa de la región de Los Ríos.
Cerca de Valdivia.
Cerca de Valdivia, exactamente. Corral, localidad, pero también comuna, ubicada en la región de Los Ríos, ¿verdad? Tiene la ciudad y puerto el mismo nombre, está en la desembocadura del río Valdivia, por supuesto. Ahí viven los corraleños o corraleñas. Bueno, está en la Bahía de Niebla, ¿verdad? Y tiene un poco más de 3.000 habitantes en esta localidad. Lo importante de esta localidad es que nos trae los recuerdos de ese, del que se dice el terremoto más grande de la historia del planeta, como es el terremoto del año 1960. Parte importante del poblado fue, sobre todo en sus partes bajas, destruido. Y bueno, y después vino el tsunami o maremoto que también lo afectó.
Así es.
Que hay allí un recuerdo a esta localidad chilena con respecto a algo que es cotidiano nosotros, como es el tema de los desastres. Y cuando hay desastres, Jorge, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay desastres nos tenemos que preparar, nos tenemos que responder, ¿verdad? Y frente a eso, entonces, hay algunas cosas típicas que han ido apareciendo asociados a fenómenos como los terremotos, por ejemplo. En particular, el trago. Ahora que hace frío, podemos, ¿verdad?, a calentar el cuerpo con este brebaje compuesto de vino pipeño, helado de piña, con un poquito de fernet, gradadina y menta a gusto. Terremoto. Esto para sacarnos el frío. Pero existe otro que se llama el maremoto. ¿Lo conoce usted?
No, no lo conozco.
En el Rincón de los Canallas. Es mismo vinito, pipeño, pero con helado de piña, aguardiente y trozos de durazno en conserva.
Con aguardiente.
¿Ah? ¿Qué tal? Si el terremoto no le hace nada, el maremoto lo bota. Y bueno, y siempre que ahí está...
Y si quedó en pie, vienen las réplicas.
Y vienen las réplicas, por supuesto. Y viene, además, la necesidad de tener que comer y siempre en esto... fenómenos naturales que nos afectan, se producen interrupciones de la vida, ¿verdad? Y los chilenos se unen y empiezan a recomponer todo. Y lo primero es establecer estas famosas ollas comunes, en fin.
Así es.
¿Y qué es lo primero que aparece allí? El tradicional, los porotos con rienda. Por eso hoy día la PIA nos aconseja...
Un buen plato para esta época.
La preparación de porotos con rienda, un buen plato para esta época. Los porotos... es de lo más antiguo que tenemos como alimento. Y como habíamos conversado antes, por ejemplo, en el caso de las lentejas, que tenían como 7.000, 8.000 años, venían desde el Asia. Estos porotos también tienen muchos años, del orden de los 5.000, pero son de acá, de la zona andina y de México, la zona central. Así que, como decimos, más chileno que los porotos, no es muy cierto.
Más latino que los porotos.
Más latino que los porotos. Así que es una receta antigua que se fue combinando, en este caso con los tallarines que nos llegó desde Europa a través de los italianos. Y la preparación es bien simple, porotos burros, zapallo y tallarines, por lo básico. El poroto hay que dejarlo, por supuesto, remojando el día anterior para que pueda ser cocinado. Algunos le agregan cuero chancho, otros le agregan longaniza, depende. Pero si es solito, con tallarines y zapallo, es suficiente, Jorge. ¿Qué le parece? Le veo cara de hambre ya.
Sí.
¿Ah? Entonces, bueno, un buen plato de porotos con rienda nos alegra la vida y nos hace recordar que somos un país expuesto a catástrofes, un país que por lo tanto su patrimonio tiene que estar, se afecta y tiene que estar reconstruyéndose cotidianamente. Y sobre eso es lo que vamos a hablar con don Jorge Clavero, ¿ah? Esta relación entre patrimonio y catástrofe. Así ¿qué le parece? Es, vamos parece. A la música y volvemos entonces para conversar un tema tan interesante como este. Obreras, con letra y música Víctor Jara, interpretada por el conjunto Quilapayún. ¿Qué le parece, don Jorge?
Hermosa canción, de hecho.
Así es, pues. Oiga, y usted me está haciendo un comentario interesante a propósito de los porotos. podríamos contar al público.
Efectivamente, que escuchaba últimamente, vi un reportaje en la televisión, que en Chile, los chilenos cada día comemos menos poroto, menos legumbres en general.
Y menos poroto en particular.
Y menos poroto, claro.
Así que chileno, chilena, a recuperar los porotos, pues.
Es un patrimonio culinario de Chile.
Así es, pues, no esperar que haya algún evento, alguna catástrofe para empezar a hacer uso de esta,
bueno, de hecho,
de esta comida tan popular, ¿no?
Y en términos de salud, está demostrado que hay que comer legumbres al menos una vez a la semana. Así que son tan buenas que hay que aprovecharlas. Hoy día parece que nuestros amigos extranjeros que están viniendo a Chile son los que más consumen todavía.
Más adictos que nosotros. Sí. Ve usted, mire. Ahí tenemos un buen desafío. Don Jorge, este tema que hemos elegido de patrimonio y catástrofe, ¿por qué vamos a partir preguntando por qué este país llamado Chile tiene tanta catástrofe y tanto problema? Terremotos, maremotos, volcanes, inundaciones, aluviones, todo lo que venga asociado a catástrofe está aquí.
Nos faltan algunas, gracias a Dios.
Sí,
sí, no tenemos huracanes, todavía no tenemos ni tifones.
Menos mal,
hay algunas que no tenemos, por suerte, pero tenemos hartas.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta característica? ¿Es algo reciente, algo histórico, algo permanente, que algo que viene para el futuro, que nos va a seguir acompañando?
Buena pregunta, Guillermo. La verdad que nos va a seguir acompañando mientras, a escala humana, histórica humana, sí, nos va a seguir acompañando. Chile está justamente ubicado en lo que se llama un margen activo, dentro de esta tierra dinámica que tenemos, que se está moviendo, que es lo que genera justamente los terremotos. Ese mismo movimiento de las placas genera magma, es decir, roca fundida que quiere salir a la superficie y se forman los volcanes. Como es un margen activo, la cordillera de los Andes todavía se está formando, no ha terminado de formarse. Eso significa que también hay fallas, es decir, fracturas dentro de la corteza que cuando se mueven también forman terremotos. Pero ese levantamiento además hace que los agentes meteorológicos, la lluvia, los deshielos, también tengan mucho material disponible para arrastrar y formar aluviones. Entonces, y ese proceso, millones de años más, millones de años menos, lleva por lo menos unos 15, 16 millones de años en esta zona andina donde está Chile, así como lo conocemos, con volcanismo, con terremotos, con aluviones. Va a seguir así.
Es parte de nuestro patrimonio natural.
Es parte de, pero como siempre hemos dicho, tenemos que conocerlo y tenemos que aprender a convivir con ello. Y ahí viene el tema de los conceptos, que también te lo hemos mencionado otras veces, que las catástrofes son naturales, es decir, las catástrofes está definido como un fenómeno natural, pero extremo, es decir, único, o no único, pero por lo menos extremo, de una magnitud mucho más grande que lo habitual. Por ejemplo, el río siempre lleva agua, va arrastrando piedras, sedimentos, arena, pero cuando hay una lluvia muy grande, ese caudal se incrementa y va transportando mucho más. Ese es un evento más extremo. Pero una catástrofe solo se transforma en desastre si es que está el factor humano de no prevenir, de no planificar.
O de afectar,
claro. Entonces los desastres en realidad no son naturales. Los desastres son antrópicos, son humanos. El ser humano, por su poca planificación o por construir donde no tiene que construir, genera que una catástrofe natural se transforme en un desastre. Todos sabemos que acá en Santiago le hemos quitado absolutamente el lecho al río Mapocho, y el río Mapocho, cuando sube su nivel, trata de volver a su cauce natural que durante miles de años ha utilizado cuando crece.
Sí, conocí un profesor que hablaba que todos sabemos lo que pasa cuando alguien se mete el lecho ajeno, que en el caso del Mapocho sería...
Efectivamente, entonces hoy día nos sorprendemos de que el río Mapocho inunde ciertas zonas de Santiago. Claro, lo que pasa es que nosotros le hemos inundado el cauce al río Mapocho, y así con todas las quebradas cordilleranas, la quebrada de Ramón, la quebrada de Macul, todas esas quebradas hoy día están llenas de casas, de edificios, están cada día más estrechas. Entonces, cuando la naturaleza vuelve a utilizar los cauces que durante cientos y miles de años ha utilizado, nos sorprendemos porque el río inunda poblaciones nuevas, calles, infraestructura. Y se transforma en un desastre, algo que siempre ha sido un fenómeno natural.
O sea, tenemos entonces un patrimonio natural especial, ¿ah?, por su comportamiento, por su dinámica, y que esto se ha convertido en situaciones de desastre, de problemas, porque nosotros, los chilenos, hemos ocupado este territorio de una manera en que desconocemos un poquito cómo funciona.
Claro. Y eso es efectivamente. Y eso era válido, no sé, hace 100 años, 200 años, normal que... Pero hoy día, con el conocimiento que tenemos como humanidad, digo, no solo en Chile, no podemos permitirnos el seguir haciendo lo mismo. Okay. Es decir, el seguir construyendo, o sea, donde no se debe.
O sea, entonces podemos concluir de que esto va a seguir pasando.
Los fenómenos naturales van, o sea, a seguir ocurriendo.
No hay razón para que no pasen.
Es más, hay algunos de ellos, sobre todo los aluviones o las crecidas de ríos, las inundaciones, está en estudio, de todas maneras, en diversos estudios, pero está casi demostrado de que en algunos sectores, en particular en Chile centro-sur, van a ocurrir con mayor frecuencia debido al efecto del cambio climático, que aunque el señor Trump diga que no existe, está demostrado científicamente que existe.
Que existe, sí.
Y que hay un calentamiento, y ese calentamiento va a cambiar el clima, y el clima va a cambiar las precipitaciones. Va a haber menos precipitaciones, aparentemente, en términos generales, pero las que va a haber van a ser mucho más intensas.
Más concentraditas.
Más concentradas en poco tiempo. Entonces, por ejemplo, si antes llovían 60 milímetros en un mes, abril, aguas mil, decía el dicho antiguamente. Uh-huh. Hoy día casi no llueve en abril, pero... Esos 60 milímetros repartidos en muchos días no es lo mismo que si esos 60 milímetros de agua caen en 3-4 horas.
Claro.
Y lo hemos visto en los últimos 3 meses, ha sido esto de este año 2017, como lugares donde antes se creía que no llovía casi nunca, Antofagasta, la región de Atacama, el mismo Santiago, Cajón del Maipo, unas lluvias muy intensas en corto tiempo generaron crecidas, aluviones, que no es primera vez que ocurren. Habían ocurrido hace decenas de años, cientos de años, miles de años. Hay registros geológicos y en algunos casos históricos. Pero parece que van a ir ocurriendo con mayor frecuencia. Y eso implica un desafío enorme para la población y obviamente también para las autoridades.
O sea, podemos concluir entonces que los fenómenos naturales que pueden provocarnos problemas están ahí desde Chile, antes de Chile.
Chile, mucho antes de Chile.
Y van a seguir estando.
Así
que pueden tener algunas variaciones como esto del cambio climático, pero van a estar ahí, van a seguir. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer nuestro patrimonio natural para poder prevenir ciertas situaciones que nos signifiquen problemas, ¿verdad? ¿Eso es?
Así es, hay que saber hasta dónde llega. Tampoco significa que hay que evacuar todo Chile, como dice alguna gente.
Sí,
no,
sí.
Hay que aprender a convivir con la naturaleza, con nuestro territorio.
Nuestro territorio. Y construir un territorio más seguro, digamos.
Así es.
Ok, vamos a ir a la música y después le va a preguntar don Jorge qué tiene que ver esto con el patrimonio.
Excelente, vamos.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuela el fandango doble.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuela el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble.
Ah.
Y cuando bailaron,
y cuando bailaron,
Wifa se enamoraron.
Uh-huh.
Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Tía se persinaba, mi pairino se reía. Tía se persinaba, mi pairino se reía. Cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron,
Wifa que se casaron. ¡Uha! Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Y cuando se casaron,
cuando se casaron,
Wifa que se ensartaron.
Bueno, y ahí estábamos recordando este tema, Mi abuela bailó cirilla, cuyo autor y compositor es el intérprete es el profesor normalista don Rolando Alarcón. ¿Qué le parece, don Jorge, a usted?
¿Ah? Excelente, como te conté recién, me trae hermosos recuerdos de mi abuela, justamente. ¿Ah, sí? En Rengo, que escuchaba.
¿Vos, su abuela bailaba cirilla también?
No, ¿no? Sé si la bailaba, no me acuerdo tanto, pero sí escuchaba a Rolando Alarcón y esta canción me recuerda mucho a mi abuela.
Mire usted, ¿vale usted? Qué buena, qué buena. Estamos conversando con Jorge Clavero, geólogo, profesor de la Universidad Mayor, sobre este tema que hemos elegido hoy día de patrimonio, la relación entre patrimonio y catástrofe. Ya nos explicó bien, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las catástrofes, los desastres, y que estamos asociados a un país que se mueve y que tiene una dinámica que nos puede generar problemas. ¿Qué tiene que ver esto con el patrimonio ahora?
Bueno, tiene mucho que ver con todos los patrimonios, con el patrimonio cultural. Hablemos del patrimonio arquitectónico, que es como lo más claro, que, o lo que uno visualiza como inmediatamente, ya, como el principal afectado durante una catástrofe natural. Y efectivamente, los terremotos han destruido mucho del patrimonio arquitectónico de Chile, en distintas ocasiones, dependiendo de la evolución de nuestro país. Pero también hay efectos en el patrimonio, digamos, cultural, ¿cómo se llama? El intangible, diría
intangible,
yo.
Intangible, sí.
También hay efectos en eso, porque hay efectos psicológicos de las grandes catástrofes, hay creación artística asociada también a las catástrofes.
¿Ah, sí?
Entonces hay y no solo en Chile, en muchas partes del mundo hay mucha relación entre los desastres que genera alguna catástrofe y la creación artística a posteriori, pero también en términos de la población, del efecto psicológico en la población también es enorme. Entonces ahí hay efectos en distintos ámbitos, no solo en el más conocido, que es como la destrucción de algún patrimonio arquitectónico, que es lo que dicen unos estudios que estuve revisando por ahí, que en Chile el terremoto que habría generado mayor destrucción del patrimonio arquitectónico habría sido el terremoto del año 2010.
Ah, sí, el más reciente.
El más reciente.
No Valdivia, como se dice que ha sido el más grande de la historia.
Sí, el de Valdivia ha sido el terremoto más grande registrado
en la historia.
En la historia, ya. Registrado.
Ya.
Es decir, porque no se sabe. Porque no había sismógrafos antes de, claro, de 1890, por lo tanto no se sabe cuánto, pero el de Valdivia ha sido definitivamente el más grande. Fue un terremoto que hoy día se estima la magnitud, calculada con los nuevos métodos, en 9,5 grados Richter, versus los 8,8 del
pero
año
sin embargo,
2010.
No, patrimonialmente el que causó más problemas sería el del 85.
El del 2010.
Ah, perdón, el del 2010.
Sí.
Es que ya con tanto terremoto.
Tanto terremoto ya. Bueno, dicen también que un chileno debe vivir por lo menos unos 3 terremotos durante su vida.
Tres
terremotos grandes.
Eso es parte de la cultura.
Eso es parte de la cultura.
Ya,
sí.
O sea, un chileno que nace tiene por lo menos.
Por lo menos unos 3 terremotos.
Terremotos en su vida.
Sí.
Grande.
¿Cuántos ha vivido usted?
Mire usted.
No me va a contestar.
Yo todavía llevo unos poquitos. Estoy muy joven. Bueno, vamos a la pausa y volvemos para seguir conversando sobre esta relación entre patrimonio y desastre.
Perfecto.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.cauyequen.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequen, y en Twitter, @Cauyequen. Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable, lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Las aves surcan los cielos y en los árboles se posan. Las abejas buscan rosas y laboran con desvelo. Yo, con mi cara en tu pelo, te he revelado mi empeño y he realizado tu sueño y afán de sentirte diosa al convertirte en mimosa porque me has hecho tu dueño.
Thank you.
Qué bonita tema. La Mimosa, una mazurca ranchera interpretada por Segundo Oria y Miguel Peña, que marca la huella de la música criolla en la región de Coyhaique. ¿Ve usted? Bueno, la hija de Miguel Peña estuvo acá en el programa hace un tiempo atrás. Así que un recuerdo cariñoso para Coyhaique. Oiga, yo hice mi tesis de título ahí.
Hermosa región.
Hermosa región, linda ciudad. Don Jorge, estábamos conversando de esto de la relación entre patrimonio y los desastres. Y lo primero que llamó la atención de su parte fue que el patrimonio arquitectónico es el que más resulta afectado. Bueno, la vivienda, por supuesto, pero el patrimonio arquitectónico. O sea, cuestiones como, por ejemplo, las iglesias, ¿verdad? Edificios históricos, etcétera.
Así es.
¿Y hay alguna razón de por qué todavía no logramos construir de manera de que todo pueda soportar los movimientos? Porque se le echa la culpa a la adobe o la forma de construcción. ¿Qué puede decir un geólogo al respecto?
Yo te puedo decir varias cosas. Uno, que Chile tiene la norma antisísmica de construcción más estricta de todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya.
Cuando se construye bajo la norma chilena, es muy difícil que una construcción se caiga.
Perfecto.
Tenemos ingenieros antisísmicos de categoría mundial en Chile, y no es que yo lo diga, sino que han sido reconocidos a nivel mundial, que han desarrollado distintos tipos de mecanismos de absorción de la aceleración sísmica, que es lo que genera finalmente que un edificio resista o no resista. Tienen bajo edificio sistemas de rodamiento, otros sistemas como de cojinete, hay diversos tipos. Por lo tanto, Chile tiene una norma antisísmica muy importante, la cual nació después del año 60, para ser sincero. Antes del año 60, en Chile, si bien había habido terremotos, de hecho el terremoto, uno de los terremotos más destructivos de Chile, no fue el del 60, fue el de 1939 de Chillán, que es un terremoto
tremendo, claro,
extraño en el geológicamente hablando. No es el clásico como el 2000, el clásico digo, como más normal del año 2010 o el año 60 o el 85, que son todos del mismo tipo. El del 39 de Chillán destruyó y mató a mucha gente. De hecho, es menos conocido, porque fue más local probablemente, pero destruyó mucho. El adobe es muy bueno también para construcción, si es que se construye bien, con KDN, con otro tipo de, para poder resistir. Lo que pasa es que las construcciones antiguas en Chile no eran antisísmica y por lo tanto muchas construcciones de adobe, de hecho el año 85 el terremoto de San Antonio destruyó mucho patrimonio, muchas iglesias, muchas cornisas de iglesias cayeron en Santiago y en San Antonio y Valparaíso también en ese evento, porque ya no resistieron más, porque además hay un efecto acumulativo. Puede que una de estas construcciones antiguas no caigan o no se destruyan inmediatamente, pero quedan debilitadas. Entonces si uno no las recupera inmediatamente o al cabo de algunos años, al siguiente evento sísmico probablemente van a colapsar. Entonces, nosotros todos sabemos que nuestra historia, al menos escrita, es relativamente reciente, unos 500 años, lo cual no significa que no tengamos historia antes. Tenemos historia y muy rica anteriormente, pero no tenemos edificios muy antiguos ni construcción, y eso se debe a esta recurrencia, sobre todo de terremotos.
Claro, no es Europa, por ejemplo, que uno
justamente
encuentra edificios de miles de años.
Así es, ahí hay catedrales que se empezaron a construir en, no sé, en el año 600, tienen 1500 años, claro, y están todavía relativamente intactas.
O sea, nuestros edificios no solo son nuevos porque tenemos menos años de desarrollo como país, sino también porque tenemos un fenómeno que es el sísmico que nos está
así es,
afectando.
Efectivamente, ¿no? Yo en el norte, por ejemplo, de las iglesias, hermosas iglesias y capillas y campanarios del altiplano, la más antigua que yo conozco es del año 1760, es decir, casi 300 años, que igual es bastante antigua, y algunas de ellas, pero algunas de ellas han sido muy afectadas por terremotos. La iglesia de San Lorenzo de Tarapacá,
Chipo,
quedó prácticamente
continuamente
destruida,
entonces hay que
reconstruirla cada cierto tiempo, y el desafío probablemente es tratar de reconstruir con normas que sean más resistentes para el siguiente evento y no tener que volver a reconstruir.
Claro, porque no es solo el daño al edificio, digamos, sino que tiene que ver con toda la desafección que se produce en los fieles de los distintos santos o vírgenes que ellos están adorando, ¿no?
Justamente.
Entonces, eso les deja en una en una especie de ser solitario, digamos.
Claro, porque si bien puede que algunas iglesias no sean utilizadas todos los domingos hoy día en el altiplano para misa, sí es el centro neurálgico de las fiestas religiosas que congregan a miles de personas durante años. Entonces, si está destruida total o parcialmente, hay un efecto muy negativo psicológicamente en la comunidad.
Ok. Aquí estuvo un especialista hace poco y nos contó que la única iglesia de Santiago que no ha tenido un problema con los terremotos ha sido la iglesia de San Francisco. Y ella hizo un trabajo y descubrió que los cimientos de la iglesia están basados en unos bolones de río, que están a su vez sobre una especie de rieles también de piedra, y que se mueve, ¿verdad?, como lo hace un edificio moderno. Y eso parece que eso es como inca, ¿verdad?
Espectacular, en todo caso. No sabía, es muy buen dato.
Sí, está publicado incluso el artículo.
Precursores de la construcción antisísmica.
Ya habría construcción antisísmica. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con la arquitectura española, que es la que fundamentalmente llegó, digamos, ¿verdad?, con la colonización? ¿En España hay terremotos?
Casi no hay. Hay algunos, pero muy pequeños.
O sea, por ahí viene el primer desastre.
Muy esporádicos, claro. Dicen que los primeros terremotos que sintieron los españoles acá salieron despavoridos, corriendo, sin saber qué es lo que es. Y de hecho, yo creo que ocurre hasta el día de hoy. Los europeos que vienen a Chile sienten un temblor, ni siquiera un terremoto, y se asustan de sobremanera.
Bueno, ahí fue un famoso partido de la Copa Davis.
1985, claro, marzo, los suecos.
Los suecos se mandaron a cambiar.
Se mandaron a cambiar y no volvieron. El número uno de Suecia de ese entonces no volvió.
Claro. Bueno, y también en la historia se relata que los mapuches, que se dieron cuenta de este terror, cuando rodeaban a los españoles, como que golpeaban, ¿verdad?, el suelo.
Efectivamente, sí.
¿Es verdad eso?
O sea, está escrito, registrado, efectivamente, ¿verdad?, que era una de las maneras de ahuyentar, de asustar, para que los españoles salieran arrancando pensando que era un temblor, un terremoto, y ahí pillarlos de manera más desprevenida.
O sea, ahí veíamos también que hay unos chilenos que conocían muy bien su territorio, ¿verdad?, y otros que llegaban y que no lo conocían y que por lo tanto había dificultades para poder instalarse.
Así es, y lo mismo ocurre con los volcanes. Los mapuches conocían muy bien su territorio, sus volcanes, sus pillanes. Ellos sabían dónde construir y dónde no construir, cuáles volcanes eran más activos, cuáles habían hecho más erupciones o no. En cambio, los españoles, que no los conocían, salvo algún volcán que podría haber tenido gases permanente, y construyeron muchas veces cerca de lugares que después fueron destruidos rápidamente por eventos volcánicos.
O sea, el primer gran desajuste, podríamos decir, entre la construcción o los métodos de construcción, se produce cuando, en este caso, somos colonizados.
Es la falta de conocimiento.
Y porque venían de un territorio totalmente distinto.
Por eso, falta de conocimiento del falta territorio de conocimiento. Donde... O sea, pero si tú lo extrapolas 500 años después, sí, no es muy distinto.
Ah, sí.
Eso falta de conocimiento.
Seguimos igual.
Sí. No sé si igual, pero todavía no lo interiorizamos completamente, y es lo que hablábamos un momento atrás. Seguimos construyendo en lechos de ríos, seguimos cambiando el cauce de los ríos, seguimos construyendo cerca de sectores donde hay fallas activas, por ejemplo, etcétera. El terremoto... por ejemplo, el terremoto, solo para hablar, el terremoto de Santiago, que destruyó en 1647 la floreciente, decían algunos, ciudad de Santiago. No era tan floreciente en esta parte de la colonia, pero ese terremoto destruyó toda la ciudad. Todo lo que se había construido en poco más de 100 años fue completamente destruido. Y eso fue un terremoto similar a los terremotos que hemos tenido hoy día. O sea, terremoto clásico de subducción, tipo 2010, 85, todo eso. Hay gente que cree que fue la falla de Ramón, y yo lo he escuchado y lo he visto en algunas partes, pero no. Bueno, la falla de Ramón no se ha movido en los últimos 9.000 años. Por lo tanto, los terremotos que han asolado históricamente Santiago son terremotos de subducción, es decir, del choque de las placas.
Ahora, a propósito de eso, que no está directamente relacionado con el tema de hoy día, pero ya que la falla de San Ramón nos ha tenido inquietos y ha aparecido por todos lados, ¿es posible en Chile construir lejos de una falla, de un país que está lleno de fallas geológicas por todos lados? ¿Es una posibilidad eso?
Sí, es posible. Lo que pasa, las fallas, al igual que los volcanes, por ejemplo, y al igual que las cordilleras, y al igual que todo, geológicamente tienen un tiempo de vida. Nacen, viven y mueren.
Ya.
Hoy día el frente de deformación, se llama el frente activo, donde se mueven más las fallas, está más cerca de Argentina. No significa que no haya otras fallas que acá que no se muevan. De hecho, los terremotos de San Juan, que es la zona de Argentina más afectada por terremotos, son terremotos por fallas casi superficiales, es decir, de muy poca profundidad, un par de kilómetros de profundidad. Y los terremotos grandes del siglo XX en Argentina han sido en San Juan y han destruido enormemente la ciudad y ha afectado parte de Mendoza también. La falla de Ramón tiene evidencia geológica de haberse movido al menos dos veces en los últimos 18.000 años. Yeah. Y el último movimiento aparentemente fue hace como unos 9.000 años, con los datos que hoy día existen y la precisión de los datos que puede existir, que no es la mejor tampoco. ¿Eso significa que se podría mover algún día? Sí, se podría mover. ¿Qué probabilidad existe que se mueva en los próximos 100, 200 años? Muy baja. Pero eso no significa que sea imposible.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bajo mi punto de vista, ¿se puede construir cerca? Sí se puede, pero con una norma antisísmica un poco más exigente que en el resto de Santiago, por ejemplo, porque la resistencia al suelo, la aceleración del suelo no va a ser la misma, va a ser mucho mayor cercano a la falla que lejos. Entonces hay que hacer una planificación territorial con exigencias diferenciadas, porque el tipo de suelo también influye en cómo las ondas se transmiten y el efecto de la construcción que está encima. Pero lo otro que hay que hacer es monitorearla. Se debiera monitorear de manera permanente. Se hizo hace algunos años atrás un estudio, la Universidad de Chile hizo un estudio de sismicidad de la falla de Ramón y no encontró ningún indicio de movimiento en esa falla. Lo cual no significa que no se pueda reactivar. En algún momento se puede reactivar. No sé si ustedes recuerdan, pero el año 2007 empezó un enjambre sísmico, una serie de sismos en el fiordo Aysén, ya que estábamos hablando hace un rato atrás Coyhaique, hermosa región. Los coyhaiquinos, o los aiseninos en general, pensaban hasta ese entonces que en la región no temblaba, porque no había temblado nunca en lo que ellos recordaban. Pero recordemos que el poblamiento de esa región ocurrió recién en 1915, 1920. Por lo tanto, tenían 80 años de historia Y claro, no habían sentido. Y el último terremoto en esa zona había sido justamente en 1927, por ahí. Entonces no había esa memoria colectiva de terremoto. Entonces empezó un pequeño enjambre que terminó en un terremoto por el movimiento de una falla. Terremoto grado 6,1. Pero superficial, y por lo tanto generó ciertos efectos como remociones en masa y un pequeño pero destructivo tsunami en el fiordo. Y eso en una zona que se creía que no pasaba nada. Si hubiera estado monitoreada, probablemente se hubiera entendido mejor.
Lo mismo pasó con Chaitempo. Sabía que era un volcán.
Sí se sabía que era un volcán.
¿Sí?
Pues.
Pero ¿cómo dicen que no?
Es que los rumores siempre existen, pero yo tengo publicaciones geológicas. De hecho, hay un libro que se llama Geología de Chile, que salió publicado el año 2007. Y en ese sale el volcán Chaitén.
Ah, sí.
Sí, como volcán Chaitén. Lo que pasa es que no había tenido registros de erupciones en los últimos 6.000. Históricas no, 6.000 años. Entonces la última erupción aparentemente había sido muy antigua. Ahora que se ha hecho mucho más estudio después de la erupción, se sabe que había tenido erupciones más recientes, hasta unos 2.000 años atrás. Pero de todas maneras, bastante antigua, pero activo. Entonces, un volcán dormido no significa que no se pueda reactivar. Ha tenido algún movimiento en los últimos 11.000 años. Y eso se puede estudiar. Y a esas fallas, el Estado de Chile, a través de algún organismo, debiera monitorearla.
Perfecto.
Para que en caso que se empiece a reactivar, hacer todo el, todo el tema.
Ahora, en el caso que estábamos conversando de Chaitén y del terremoto ahí, y del volcán y el terremoto, de nuevo lo mismo, desconocimiento.
Así, o sea, es.
Poca ocupación del territorio, poca memoria histórica y por lo tanto desconocimiento respecto al comportamiento del territorio.
Así es, efectivamente.
Mira, de nuevo, lo mismo. Y bueno, y quería solo decir que además esto tiene consecuencias en el patrimonio que son importantes. Por ejemplo, hay localidades que han perdido su identidad por los terremotos. Pues me acordaba la gran pelea de nuestra amiga Laura Cabrera en Paredones, en que se cayeron los corredores tradicionales que eran el emblema, ¿verdad?, del pueblo, y que fue reconstruido de otra manera, con una arquitectura distinta, y ellos se sienten que perdieron la identidad.
Así es. Bueno, en Chaitén también, que quisieron trasladarlo completamente, bajo mi punto de vista, una decisión errónea absoluta del gobierno central de acá de Santiago. Y la gente, obviamente, de allá tiene un arraigo con su ciudad, con su pueblo, y uno no puede llegar desde acá y sí, decidir sáquenlo. Mandarlos para otro lado, aunque sea 10 kilómetros más al norte. Sí. Pero si son 10 kilómetros, decían algunos. No, no es lo mismo. Entonces, uno no puede hacer eso, no puede desarraigar la historia.
Y hay una pérdida de identidad. Por ejemplo, me recordaba a Melipilla. Si uno va a Melipilla, lo ve como medio destruido todavía. Y eso tiene que ver también con un terremoto, ¿no?
Claro.
O lo mismo Pomaire.
Sí.
Que es un pueblo emblemático. Bueno, eso.
Imagínate, además, el efecto psicológico en la gente que ve todos los días destruido o parcialmente destruido su pueblo y que no se ha reconstruido, no se ha levantado. O que lo levantan de una manera distinta a como era.
Ahí tenemos un desafío grande con el patrimonio.
Por supuesto, hay un desafío bien enorme. Hay algunos proyectos, estuve investigando para venir acá, me asusté a trabajar, estudiar, lo cual es bueno.
Está muy bien, pues.
Y hay algunos...
Sus alumnos van a ser beneficiados.
Y hay algunos proyectos bien interesantes que encontré en internet que ojalá estén todavía funcionando. Para el terremoto del 2010, por ejemplo, se generó un proyecto que se llama Proyecta Chile, algo así. A ver.
Ya.
Voy a buscarlo acá.
Sí,
Proyecta Memoria, perdón.
Proyecta Memoria.
Y era justamente utilizar en parte los escombros generados, los escombros de edificios patrimoniales, reutilizarlos para espacios públicos cercanos a donde fueron destruidos, si es que no se podían reconstruir. Y es bien interesante el cómo eso puede ayudar de partida a limpiar rápidamente, que es un efecto psicológico, insisto, muy importante en la comunidad, pero además saber de que no se va para cualquier parte como a un basural, por decirlo así, sino que se está reconstruyendo con parte de la historia de un lugar, un espacio cercano, una plaza, un centro educacional. Entonces es un proyecto bien interesante, de hecho.
Qué entretenido, ¿eh? Qué entretenido. Bueno, vamos a la música.
Afuera, afuera está el agua. el mate calentito. Y aquí el mate calentito. Vida de mi vida, vida de mi amor.
Bueno, bonito tema para hoy día en la mañana. Contigo me voy, pues. San Juliana de Matilde Baeza, interpretada por el grupo Cuncumén, ¿eh? El histórico grupo Cuncumén. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y volvemos con don Jorge Clavero para terminar de conversar este tema de la relación entre desastres o catástrofes y patrimonio?
Aguas Trayel o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayel viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayel.com.
Primarias 2017. Para las elecciones primarias presidenciales del 2 de julio próximo, los partidos decidieron quiénes podrán participar en sus votaciones. Estarán habilitados para hacerlo los militantes de los partidos que van a primarias y quienes no tengan afiliación a ningún partido político. Visita cervel.cl para saber si en tu distrito habrá además primarias de diputados. Llámanos al 606-166 o encuéntranos en redes sociales. Cervel, elige el país que quieres.
Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Kauye Ken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.cauyequen.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequen, y en Twitter, @Cauyequen.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 3 minutos.
Bien respondido.
Bueno, escuchábamos Qué dulce es el amor, en la versión de Tierra y Canto, un conjunto de San Carlos. Estamos conversando con don Jorge Clavero, geólogo, profesor de la Universidad Mayor, sobre esta relación entre los desastres y el patrimonio. Y podemos concluir que el desconocimiento es un hermano de los desastres, en este caso, desconocimiento sobre cómo funciona nuestro territorio, ¿verdad? Que no lo tenían. Ese desconocimiento no lo tenían los originarios, pero sí llegó con los colonizadores. Y se nos ha ido quedando, ¿verdad? Y todavía se nos nota que no conocemos bien nuestro territorio. ¿Te interpreto bien?
Absolutamente bien. De hecho, es cosa de ir a ver a las regiones donde hay más habitantes de nuestros pueblos originarios y ellos siguen conviviendo de una manera mucho más armónica con el territorio. ¿Qué es lo que lo hacemos nosotros?
Bueno, el último temblor ahí en Chiloé causó preocupación en el resto del país, pero a los chilotes no tanto.
Porque no, están efectivamente. Como y de hecho, la gran destrucción ocurrió en una carretera hecha probablemente y diseñada en Santiago.
Probablemente. Y tenemos el gran problema entonces con los diseños, ¿verdad? Aunque hay normativa, hay avance, digamos. Ya sí. No se nos caen todos los edificios, hay que reconocer eso.
Hay que decir que el año 2010, dentro de todo el daño que produjo un terremoto 8,8, un terremoto enorme, gigante, y el tsunami, dentro de todo, los edificios relativamente recientes, pocos fueron afectados. Algunos fueron afectados de forma extremadamente grave. Y claramente hay que investigar si es que se siguió la norma o no. Lo más probable es que no se haya seguido bien la norma.
Ahora el problema ya no es tanto que no existan normas que existen, sino más bien que se cumplan.
Así es, que haya fiscalización.
Ahí tenemos.
Que haya más que fiscalización, yo creo que lo que tiene que haber es ética profesional antes que la fiscalización. No podemos todo resolverlo con fiscalización posterior.
Y ahora que tenemos este tema de la reconstrucción, que es continua en distintos lados por distintas razones, ¿verdad? Ahí parece que tenemos un pendiente de que la reconstrucción se haga de manera también de satisfacer las necesidades, ¿verdad? La identidad de los pueblos, las localidades.
Así es. Yo lo que veo mucho en Chile en particular es que nos preocupamos mucho, que es absolutamente válido, pero nos preocupamos mucho de la emergencia directa, de reconstruir casas de emergencia. El problema es que en Chile las casas de emergencia se convierten en casas permanentes. Y no hay tampoco un estudio de dónde instalar las casas de emergencia, como debiera existir. Y muchas veces se reconstruyen poblaciones con casas de emergencia en sectores vulnerables a nuevas catástrofes. Entonces no hay un estudio. Vuelta, una vez más, no conocemos nuestro territorio para planificar incluso en la emergencia. En otros países, te mencionaba hace un rato atrás, en otros países se invierte mucho dinero, no solo en reconstruir las carreteras, la infraestructura, las casas, habitación, que es absolutamente de primera necesidad, sino también el patrimonio. Hay un caso en China donde está documentado que después del terremoto del año 2008 invirtieron más de $800 millones solamente en reconstruir y arreglar de alguna manera el patrimonio cultural y ambiental del país. En la zona afectada. Mira. $800 millones invertidos en 5 años solo en eso. La pregunta acá en Chile es, ¿cuánto invierte el Estado realmente en eso? Bueno, muchas veces son solo las comunidades locales las que con su esfuerzo, con su economía, aportan para la reconstrucción de la iglesia, por ejemplo, del pueblo.
Bueno, y tenemos entonces que hacer un trabajo grande ahí, porque la reconstrucción del patrimonio, de su identidad, en este caso patrimonio arquitectónico, tiene un valor muy grande para la calidad de vida, ¿verdad?
Para la calidad de vida, incluso pensando en términos económicos, ya que todos nos gusta hoy en día en este país llevarlo a lo económico, también desde el punto de vista turístico. Un turista no le va a gustar ir mucho a un lugar que todavía está con escombros o destruido, o que se reconstruye de una manera distinta a la arquitectura original, un pueblo o una iglesia, por ejemplo. Entonces hay que saber reconstruir para poder darle identidad o recobrar la identidad de una comunidad, para que el efecto psicológico tampoco sea tan profundo ni duradero, y para retomar la economía justamente de una comunidad que ha sido azotada por una catástrofe.
Bueno, se habla de tener un territorio seguro, amable, ¿verdad?, sustentable. De estos temas tenemos que incorporarlos entonces en lo que llamemos desarrollo, ¿verdad?, de un territorio, porque si no nos damos cuenta de esto, estamos haciendo factores de poca felicidad, ¿verdad?, factores de inseguridad, factores de desarraigo.
Desarraigo.
Lo cual, sin duda, no contribuye a mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Efectivamente, y todo parte del conocimiento. Y el conocimiento, no me refiero solo al conocimiento científico, que es solo un tipo de conocimiento, sino que el conocimiento histórico y el conocimiento de la comunidad. Todo tiene que ser hecho a partir de las comunidades locales, que son las que conocen su territorio.
Así es. Bueno, qué interesante. Hemos conversado el caso de los terremotos, pero podríamos haber conversado también el caso de los maremotos, o de los famosos tsunamis, o de las erupciones de los volcanes, o de las inundaciones. Podríamos haber hablado de las 28 o 29 grandes crecidas que ha tenido el río Mapocho, mal llamado río, en realidad el torrente del río Mapocho. Vicuña Mackenna escribió un libro que se llama El clima de Chile, donde relata y grafica toda la relación entre Santiago y el río y la lucha permanente que hubo, ¿verdad?,
por
tratar de encauzarlo y los efectos sobre la ciudad.
Y sobre todo un río que es un río chico, pero que tiene un torrente importante en ciertas épocas del año.
Cruza la capital del país. Entonces, y podríamos, no sé, haber hablado, por ejemplo, de todas las costumbres o de las leyendas mapuches sobre los volcanes.
Así es, hay muy linda. Y los aymaras, los pueblos aymaras también tienen.
De los aymaras, o la leyenda, por ejemplo, sobre el Caicay y el Tembilú, ¿verdad? Que están en el imaginario, que en el fondo esta lucha entre las dos
serpientes. Entre el mal y... Sí.
Entre el mal y el bien. Y el fondo es como una especie de terremoto con tsunami.
Así, pues, ¿no? Sí, eso es.
O sea, esto del patrimonio y las catástrofes tiene una secuencia muy importante, porque sin duda... está acompañando a los chilenos desde siempre y los va a seguir acompañando en el futuro. Entonces, si queremos construir un territorio, como decíamos antes, seguro, amable, feliz, inclusivo, sustentable, todo eso apellido pasa por lo que usted, don Jorge Clavera, estaba diciendo. Tenemos que conocer nuestro territorio y ocuparlo de manera que no tengamos estas
armónica
consecuencias
y sustentablemente.
Exactamente. Muchas gracias.
Gracias a ti, Guillermo, una vez más.
Muy amable. Por estar acá. Nos ha llevado un tema complejo, pero que tiene que ver con nuestro modo de vida, y que sin duda eso tiene que ver cómo se relaciona el patrimonio natural con nuestro patrimonio cultural.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Déjame que te llame
la consentida, porque todo consigues, mi vida, con tus porfías.
Porque todo consigues, mi vida, con tus porfías. Primero tu cariño,
mi idolatría, y después mi pasión, mi vida, de noche y día.
Déjame que te llame, mi vida, la consentida. Eres la consentida, amor de amores,
que todito te doy, mi vida, pa' que no llores.
Eres la consentida, mi vida, amor de amores, pa' que no llores. Sí, yo te lo digo,
que vayas, mi vida, yo iré contigo.
Eres la consentida, mi vida,
de noche y día.
Tumba y tumba y tumba y pam 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 pam.
Thank you.
déjame que te llame
la consentida,
porque todo consigues mi vida con tus porfías,
porque todo consigues mi vida con tus porfías.
Primero tu cariño,
mi idolatría,
y después mi pasión, mi vida de noche y día.
Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amores,
que hoy todito te doy mi vida pa' que no llores.
Eres la consentida, mi vida, amor de amores,
pa' que no llores,
pa' que no llores. Sí, yo te lo digo,
donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo.
Eres la consentida, mi vida,
de noche y día.
Eres la consentida, ya va, ya va, la consentida.
Ahí escuchábamos La Consentida, una cueca de Jaime Atria, la versión de Santiago 4. Y tenemos un contacto telefónico. ¿Aló?
¿Aló?
Don Renato Coda de Chile, ¿cómo está usted?
Hola, Guillermo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí
un agrado estamos, pues, escucharte y muchas también gracias. Llegar a los auditores de Chile, su tierra y su gente, que entiendo, ¿verdad? No, no es que entiendo, sino que llega hasta lo más, al sur del sur de nuestro país.
Así es, pues, al sur del sur, como usted así, muy bien, bueno, lo dice. Y aquí llega usted a su programa nomás. Un cariñoso abrazo de la meme, que hoy día no está, pero estaba muy preocupada y nos mandó unos WhatsApp ahí, preocupada de la participación de Rena.
Así me enteré nosotros, que está bronceándose por la playa, sube.
Así dicen, está apareciendo en las noticias.
Sí, sí. Capaz que mañana sea portada de diario.
Yo creo. Y anda con el trauco, dice.
Ándate, sí, cabrito. Ya.
Oiga, don Rena, cuéntenos, pues, ustedes se van a Punta Arenas nuevamente para sí, este encuentro, ¿verdad? Este encuentro en el sur con Yamán y el grupo
Así Manolén. Es, pues.
Cuéntanos, pues, estas canciones con sentido.
Así, mira, el día, bueno, nos vamos nosotros el 29 de junio con Meulén, que es el grupo que ya estamos trabajando hace 8 o 9 años, este viento remolinado en voz mapudungún. Vamos por segunda oportunidad a Punta Arenas para hacer el segundo encuentro en el sur junto con nuestros amigos Yamán, que ahí encabeza Raúl Agüero. Y como el primer encuentro que tuvimos, le ponemos siempre ese eslogan que es creación tuya, Guillermo, y eso lo reconocemos todos, que es Canciones con Sentido. Bueno, vamos a hacer un recital el día viernes 30 de junio en el Teatro Municipal de Punta Arenas a las 20 horas con entrada liberada. Y adicionalmente vamos a hacer también un taller para estudiantes de enseñanza básica y media en un colegio que tiene características muy particulares, que es un colegio de niños muy vulnerables. Así es que eso es en general lo que vamos a hacer este día 30 y ese fin de semana de junio y comienzo de julio.
Viernes 30.
Así que estamos
de
muy
junio,
contentos.
¿No?
Sí, la presentación, el recital junto a Yamán lo vamos a hacer en el Teatro Municipal
ya,
a las 20 horas el día viernes 30 de junio. Y ahí, a través de las emisoras de Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, queremos hacer una cordial invitación a la comunidad de Punta Arenas para que vaya a este encuentro donde la música patagónica se va a encontrar con la música latina, por así decirlo, además al norte de ese sur de nuestro país.
Qué bueno. Oiga, ¿y el precio de la entrada, don Renan?
No, las entradas son absolutamente libres.
Ah,
es entrada liberada.
Perfecto.
Por lo tanto, es muy atractivo. Es un espectáculo, como te decía, que se junta con la música patagónica, con esa música que hace Yamán, donde simula los vientos de esas pampas que tú bien conoces, y se mezcla con esta música más latina que hacemos nosotros, donde la inspiración mayor nuestra está en el folclore argentino, que tiene mucho que ver también en esa zona, porque ahí la Patagonia es una sola, no es la Patagonia argentina ni la Patagonia chilena.
Qué bonito.
Así es que, bonito, bonito.
Así que dejamos invitados a los amigos de Punta Arenas, pues, y alrededores, así, para, bueno, que vayan a visitarlos y compartir con ustedes este viernes 30 de junio, y al mismo tiempo ser parte de las otras actividades que sin duda van a desarrollar por segunda vez ya.
Exactamente. Queremos instaurar esto como una cosa permanente, sí, quizás bianual a lo mejor,
claro,
ahora,
claro,
porque bueno, todo esto hay que costearlo y ahí uno busca,
bueno, patrocinio,
y agradecemos.
Y ojalá lo puedan replicar acá en Santiago, trayendo a Yamán también, pues, ¿no?
Bueno, yo creo que podría ser, y ahí sería cosa que nos pusiéramos de acuerdo con el apoyo de ustedes, pues, la radio, y que agradecemos el patrocinio que ustedes como programa nos dan por segunda vez consecutiva, Guillermo.
No, nosotros felices de poder apoyar todo tipo de iniciativa que tenga que ver con el patrimonio chileno. Gracias, así, Renato. Pues,
ok, gracias, Guillermo, y reitero la invitación, si tú me das dos segundos, sí, reitero, sí, la invitación para este viernes 30 de junio en el Teatro Municipal de Punta Arenas, entrada liberada. Invitamos a los puntanarenses a este segundo encuentro en el sur, Canciones con Sentido. Así muy que bien, ahí estaremos.
Y escuchemos, gracias, escuchemos a Meulén y
bueno,
reiteramos la invitación para el 30 de junio.
Ok, un abrazo.
Chao. Chao.
¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me hablabas de mi amor, con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de sí. Lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingos por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota,
de Meulén, y la voz inconfundible también de algunos antiguos integrantes del Ballet Folclórico Antomapo, el conocidísimo Lele, y Renato Coa también, por supuesto, ahí cantando. Y tenemos que hacer este anuncio ahora con los amigos que nos están visitando. Sin embargo, muy rápidamente vamos a ir a estas palabras antiguas que siempre tenemos, que hoy día justamente elegimos la palabra tajamar, que tiene que ver con atajamares, cuando el mapocho se salía, se atajaba al mar que venía a través del cauce, construyendo en esta lucha histórica de la ciudad de Santiago con su torrente, estos famosos tajamares que finalmente terminaron de ser de ladrillo, pero antiguamente eran de madera. Y esta palabra tajamar es una palabra que nos llegó desde España y que se refiere a esto, que parte, se refiere a una parte del buque que parte el agua en dos. Un tajamar en este caso parte el agua en dos, pero después se colocaron las defensas en los costados y se pasaron a llamar también tajamares. Hubo una evolución del concepto. Tajamar, tajar, partir el agua. Pero también queremos conversar y contarles brevemente de este tema utilitario que también hemos incorporado, y este tema utilitario lo hemos llamado hoy día a la comida, y que tiene que ver con merquén. El merquén, que tanto uso tiene ahora, condimento mapuche, que se prepara con ají seco tostado, que se convierte en polvo, se le agregan semillas de cilantro molido y se le agrega sal, ojalá sal de mar. La palabra merquén significa moler en piedra en Mapudungún. Es un ají además ahumado, que es un emblema gastronómico para el país y que se incluye en distintas preparaciones. Esto es en voz de don Héctor Vélez Mesa, Voces de Origen Mapudungún. Y ahora vamos a conversar con unos amigos que nos visitan desde la localidad de Batuco. Y antes de presentarlo, vamos a escucharlos.
Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva.
Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina.
Quiero que mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juegan las praderas.
Tema, estábamos escuchando ahí. Cuéntanos, pues, Máximo Morales,
buenos
estábamos
días.
Escuchando.
Sí, buenos días a todos, buenos días a su audiencia, ¿cierto? Bueno, es un orgullo para nosotros, el Liceo Municipal de Batuco, hacer un trabajo poético, musical, que compartiéndolo en este momento en esta radio, ¿cierto? Y en este programa del Vale Antumapu. Escuchábamos el poema Miedo de Gabriela Mistral con la interpretación, ¿cierto? La declamación de Gabriela Mistral, interpretada por nuestra querida alumna, estudiante del liceo, Constanza Caro. Este es un trabajo musical con los estudiantes del Liceo Municipal de Batuco. Es una serie de poemas latinoamericanos que hemos musicalizado y donde nuestros alumnos con talento para el canto y para tocar algún instrumento nos dimos, cierto, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo por hacer un CD y tratar de aportar a nuestra localidad con identidad latinoamericana, identidad local, porque además en este trabajo incorporamos a una poetisa de la localidad. Eso
te iba a pedir, Marco, si nos puedes presentar a Máximo. Acompañado, perdón, Máximo, sí. si nos puedes presentar aquí a...
Sí, amigo. Bueno, nos acompaña en primer lugar la señora Griselda Núñez, poetisa de Batuco, conocida como la Batucana.
Muy conocida, ¿no?
Sí.
Muy bienvenida.
Nos acompaña Constanza Caro, que ustedes acaban de escuchar recién en la interpretación. Ella, el año pasado, cuando grabamos, estaba en tercero, ahora está en cuarto medio, técnico profesional. Y su compañero de curso, Franco Avilés, también alumno de cuarto medio, con los cuales grabamos, tuvimos una experiencia fabulosa.
Sí, esto qué lindo estar. Trabajo tiene, ¿eh? Sí. Qué lindo trabajo, que vamos a seguir escuchando luego de esta pausa y volvemos con nuestros amigos de Batuco, que nos visitan hoy día.
Kauye Ken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken. Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué? ¿Todos los domingos? ¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
María Figueroa, profesora del cuarto básico, presente. Hago a usted saber por qué faltó mi niño a clases el día de ayer. Usted sabe, amaneció lloviendo y ese viento tan helado. El consiguiente barrial y el niño está resfriado. El problema es que está creciendo. Entonces le quedó chico el abrigo y se le rompió el calzado. El pobre no tiene más de lo que viste y calza. Y para comprarle nuevo, el salario aún no alcanza. Yo sé que usted comprende como persona educada Les saluda atentamente la apoderada.
Qué bonito. Cuéntenos, Griselda, ¿qué fue lo que escuchamos acá? ¿Cómo se llama esto?
Justificativo.
El justificativo. Uh-huh. ¿Y esto es real?
Fue real
y usted lo acomodó como sí, un poema.
Sí, claro, sí. Porque sabe que los niños míos quedaban un poco solos, yo salía a trabajar o buscar pega, una de las dos cosas. Entonces, faltaba uno muchísimo, este de justificativo. Entonces los hermanos grandes le hacían unos certificado que según ellos el profe ni miraba. Entonces le ponían, le dio la fiebre amarilla, le dio el escorbuto, le dio... ¡Uy! Faltaba que le diera el SIDA. Entonces, cuando fue bien verdad todo esto, bien verdad, no había una falta incorrecta, pero él había faltado tanto. Me decían, no se preocupen, mis hijos profes ni miran. Entonces vine yo y dije, ah, ¿cómo no lo va a mirar? Le voy a escribir un verdadero justificativo que la apoderada tiene que hacerlo. Ya, ta, 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 y lo hice. Con el corazón, porque era absolutamente verdad. Cuando digo ta-ta-ta es porque me apuro por no quitarle tiempo a los niños.
Muy bien. Oiga, qué bonito. Me encantó.
Gracias.
Y Máximo, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Mira, nosotros musicalizamos en este CD con nuestros niños poesía de qué sé yo, Alfonsina Storni, Mario Benedetti, Andrés Eloy Blanco de Venezuela, Luis Pales Matus de Puerto Rico, y ahora con Constanza vamos a escuchar de Alfonsina Storni, ¿te parece?
Muy
un
bien.
Poema que se llama Luz.
Muy bien.
Voy a mover el cablecito de...
Sí, estamos en vivo, ¿eh? Sí. Así que aquí tenemos que acomodarnos.
Preguntas haciendo, muriendo de tedio muriendo. Rieron los hombres de mi desvarío, es grande la tierra, se ríen, yo río. Escuche palabras, abundan palabras, unas son alegres, otras son macabras. Escuche palabras, abundan palabras, unas son alegres, otras son macabras. No pude entenderlas, pedí a las estrellas, lenguaje más claro, palabras más bellas. Las dulces estrellas me dieron la vida y encontré en tus ojos la verdad perdida. O tus ojos llenos de verdades tantas, tus ojos oscuros son del orbe mido. Segura de todo, me tiro a tus plantas, descanso.
Ahí escuchamos a Constanza Caro y a Máximo Morales. En conjunto, yo quiero leer la información que ustedes me enviaron. Dice, el Liceo Municipal de Batuco, cuyo director es Marco Saavedra, es un establecimiento que atiende a una población de 320 estudiantes en los niveles de primero básico a cuarto medio, con un 96% de vulnerabilidad y un proyecto educativo polivalente orientado a la educación pública, gratuita y de calidad. en que la principal fortaleza es trabajar la convivencia escolar a través de las artes, el deporte y las altas expectativas académicas. Qué bonito eso.
Sí. Bueno, establecer nosotros con este trabajo un vínculo real entre educación y cultura. Por eso esta musicalización de poemas, por eso integrar, ¿cierto?, en conjunto con la señora Griselda Núñez,
muy poetisa. Muy bien. Oye, y sigamos escuchando la música, sí, porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder escucharlo bien.
De Luis Pales Matus, ¿cierto?, poeta puertorriqueño. Franco Avilés, alumno de tercero. Ahora de cuarto. ¿Ya?
Es el sol de hierro que arde en Tombuctú, es la danza negra de Fernando Po, el cerdo en el fango gruñe pru pru pru, el sapo en la charca sueña cro cro cro, calabó y bambú, bambú y calabó, calabó y bambú, bambú y calabó, rompen los junjunes en furiosa U, los hongos trepidan con profunda O. Es la raza negra que ondulando va en el ritmo gordo del marillandá. Llegan los botucos a la fiesta ya. Danza que te danza la negra seda. Calabó y bambú, bambú y calabó, calabó y bambú, bambú y calabó. Pasan tierras rojas, islas de betún, Haití, Martinica, Congo, Camerún, las papiamentosas, Antillas del Ron, y las patualesas, islas del volcán, que en el grave son del canto se dan. Calabó y bambú, bambú y calabó, calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó, el gran cocoroco dice tucutú, y la gran cocoroca dice tocotó, calabó y bambú, bambú y calabó, calabó y bambú, bambú y calabó, calabó y bambú, bambú y calabó, calabó y bambú, bambú y calabó.
Muy bien, Franco, muy bien. Oye, y cuéntenos, estos los poemas son de poetas latinoamericanos.
Distintos poetas latinoamericanos, Hualpa Rimachi de Bolivia, Benedetti de Uruguay.
Ya. ¿Y la musicalización?
Toda la música, bueno, es creación mía. Ya. Es creación mía y la grabación, la interpretación de nuestros estudiantes y amigos colaboradores. Nuestro profesor de música del liceo, Rodrigo Moyano, nos acompañó muchísimo, nos ayudó muchísimo, qué sé yo, por nombrar algunos, y tuvimos la participación, bueno, esto, permíteme que me ocupe un poco de tiempo, pero esta idea de musicalizar poesía latinoamericana, hacerlo con un colegio municipal, ¿cierto?, también nació la idea de invitar a algunos famosos, cantores famosos, y fíjate que dos artistas engancharon con nosotros. Entonces, Mauricio Redolés, pero él justo se hospitalizó, ¿no? Estuvo muy enfermo, por suerte ahora está mejor. Y Magdalena Matei. Magdalena Matei, ella estábamos grabando un día, yo le mandé un calendario con los días que íbamos a estar en el estudio, y aparece un día en el estudio a grabar con nosotros uno de los poemas que yo le había invitado a ella. No la conocía yo a la Magdalena, todo esto por correo, con apoyo de la SCD para el contacto. Así que nosotros fascinados, contentos, felices, ¿ya? Así que desde acá un fuerte abrazo a la...
Y esto es una producción, entonces, musical. ¿Está disponible en algún lado? ¿Los auditores pueden acceder a ella?
Bueno, tenemos acceso a ella en el liceo nomás. En el liceo.
¿Cómo los pueden contactar?
Bueno, tenemos el correo, que es direccionbatuco@gmail.com. Liceo Batuco. Dirección Liceo Batuco.
¿Dirección es punto o todo seguido?
Todo seguido.
Dirección Liceo Batuco @gmail.com.
Claro.
Perfecto.
Y bueno, agradecimiento a todos los colaboradores, Magdalena Matei, ¿cierto? Robert Mejías, que nos acompañó en el tiple, Mauricio Ruiz, en un tema que tenemos con trompeta de Elsa Bornemann. Ha sido una serie, Patricio Tapia nos acompañó en el saxo, y nuestros alumnos, Catalina Sandoval, alumna que interpreta un poema de también de Max Jara, Carolina Galdames. Perfecto. Nicole Bugueño, una serie, participaron como 15 estudiantes en esta grabación.
Bueno, y también ustedes tienen que nombrar a su hada madrina, que se llama Mercedes Barro, que también es conductora de este programa, quien ha estado durante mucho tiempo insistiendo en que ustedes vinieran acá.
Sí, ella fue el nexo, ¿no?
Desgraciadamente, justo coincidió que ella no está, pero está muy contenta, me imagino yo. ¿Qué vamos a escuchar? Porque ya se nos está yendo el tiempo y queremos volver a...
En honor al tiempo, vamos a hacer un poema de Mario Benedetti, junto con nuestra Griselda Núñez, la señora Griselda Núñez. Hacemos el poema Me sirve, no me sirve, de Mario Benedetti, poeta uruguayo.
Muy bien.
¿Ya? Entonces, esto va ahí, ¿cierto? No hemos ensayado, está todo...
No, está
estamos
bien.
Estamos acomodando en este estudio.
Estamos en vivo. Acogedor. Así como siempre, así que vamos a compartir con los auditores.
Ahí va.
Esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve, no me sirve.
No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia, tanta rabia.
El grito tan exacto, si el tiempo lo permite. Alarido tan pulcro, no me sirve, no me sirve.
No me sirve tan bueno, tanto trueno. El coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía.
Si me sirve la vida, que es vida hasta morirse, el corazón alerta, si me sirve, si me sirve.
Si me sirve la vida, que es vida hasta morirse, el corazón alerta, si me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza.
Me sirve tu mirada, que es generosa y firme. Y tu silencio franco, sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida.
Me sirve tu futuro.
Me sirve tu futuro.
Que es un presente, que es un presente libre.
Y tu lucha de siempre.
De siempre.
Sí me sirve.
Sí me sirve. Me sirve la modestia.
Me sirve tu batalla sin medalla.
Posible.
Me sirve la modestia de tu orgullo posible.
Sí
y tu mano
sirve.
Segura. Sí me sirve.
Me sirve,
me sirve tu sendero,
compañero.
Me sirve tu sendero,
me sirve tu sendero
compañero.
Compañero.
Me sirve tu sendero,
compañero.
Qué bonito. Y qué interpretación, Griselda. Qué pena que los auditores no la puedan ver ahí en vivo. Realmente impresionante. Muchas gracias por el aporte que ustedes han hecho hoy día. Y gracias por cantar en vivo, porque sabemos que esto lo tienen en un disco que tiene bastante más instrumentalización, pero hicieron el esfuerzo de poder presentarlo en vivo, lo cual valoramos. ¿Eh?
Bueno,
gracias.
Nosotros agradecemos la invitación a esta radio, a este programa, ¿cierto? Y la posibilidad de saludar desde aquí entonces a toda la comunidad de Batuco.
Por supuesto,
a la comunidad de Lampa. Muchas
bien.
Gracias.
No, gracias a ustedes por venir a acompañarnos hoy día, mostrarnos el arte. Como siempre, el tiempo se nos hace escaso, pero hemos podido mostrarlo y ojalá que puedan volver y seguir compartiendo los nuevos trabajos que ustedes tengan.
Un saludito, sí.
Claro, por supuesto, Griselda.
Quiero un saludo grande para mis amigos de Tiltil.
Muy bien. Estuvo con nosotros Máximo Morales, profesor del colegio, y doña Griselda Núñez, la conocidísima batucana, Constanza Caro y Franco Avilés, ¿verdad?, que han estado cantándonos hoy día. Les recordamos que el Ballet Folclórico en Tumapo invita a los conjuntos y solistas nacionales y también a los inmigrantes a participar en el Día Mundial del Folclor el próximo 26 de agosto. Las informaciones pueden tenerlas en el diamundialdelfolclore@gmail.com. vuelvo a decir, Día Mundial del Folclor, folclore con K, de @gmail.com. Así que están todos invitados a participar ya de esta actividad que el Ballet Folclórico Antumapo organiza por varios años, esta vez el próximo 26 de agosto. Bueno, y estamos finalizando, muy emocionados con la visita de ustedes, realmente muy, muy, muy interesante.
Muchas gracias.
Y agradecemos a la Memé toda su insistencia,
cariño,
para que estuvieran
a
acá. Y nos despedimos, pues. Muchas gracias a todo nuestro equipo, en particular a Patricia Pacheco y a Oscar Ramírez, que hoy día nos han estado apoyando y que han permitido que podamos salir al aire y compartir con ustedes como lo hacemos domingo a domingo. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo fin de semana.
Radio Universidad de Chile 102.5 presentó Simplemente Los Ángeles Negros. Hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana en una realización de Staff Radio Publicidad y la conducción de Alejandro Guzmán. Hasta entonces. Cauyequén, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook,